que sus ataques del martes representaron un golpe significativo para el movimiento extremista islámico Hamás. El ejército israelí señaló en un comunicado que atacó instalaciones de fabricación de armas de Hamás y dañó la reserva inmediata de armamento disponible de la organización islamista. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Pero quienes sí me acompañan es en los controles de audio Raúl Tápanes Estrella, del otro lado del cristal. Y por allá Johnny Hilfer, medio escondida detrás de una cámara que tengo aquí. Johnny Hilfer, también en la producción del programa. También me acompañan ya Julio Aliaga Pesán desde La Habana, periodista independiente desde La Habana, desde Madrid, España, Michelle Suárez. Con ellos solamente en minutos vamos a tertuliar, sin antes, pues agradecerles a todos ustedes la sintonía del programa, los que escuchan de 4 a 5 de la tarde, también la retransmisión del mismo de 8 a 9 de la noche y a través de Radio Caracol a las 10 de la noche. Cualquiera que sea el horario o la frecuencia, Radio Caracol está en los 12:60 AM. Cualquiera que sea la frecuencia o el horario, pues muchísimas gracias nuevamente por la sintonía. En tertulia vamos a tocar algunas notas hoy interesantes. Hay un documento que se ha firmado y se ha dado a conocer en Miami. Hay grupos del exilio, hay grupos de la oposición dentro de Cuba. Están llamando a la desobediencia y a la rebeldía. Lo han firmado aquí en la ciudad de Miami. Por otro lado, el nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, el señor Miguel Díaz-Canel, se dio a conocer, se da a conocer junto, llega de Venezuela, o sea, pero ya el martes se había producido una reunión del consejo de ministros, no se había informado nada, después se fue en medio de las inundaciones, se fue para Venezuela, regresa de Venezuela y Granma da a conocer que están muy preocupados por la corrupción dentro del país. Esto se dio a conocer, se analizó en el Consejo de Ministros. Ya lo había dicho Raúl, que la corrupción era el enemigo de la revolución. Ahora lo vuelve a insistir Díaz-Canel. No acaban con la corrupción y siguen mencionando lo mismo. Vamos a analizar el tema. Por otro lado, en España, la política en España está bien complicada. Posiblemente Mariano Rajoy se va. O lo van, como se dice en buen cubano, lo sacan de la presidencia del país, de como primer ministro, porque en todo en medio de acusaciones de corrupción también en España. Y esto es lo que posiblemente lo va a sacar del poder. La corrupción va a ser parte de este programa, tanto en España como en Cuba. Lo vamos a tratar también en la segunda media hora del programa. Vamos a profundizar un poco más en cómo es que esta corrupción está pues realmente endémica en todo el país. Y también vamos a tocar un tema sumamente interesante y es en Nicaragua. Las últimas manifestaciones, lo que se suponía que fuera una manifestación de paz de las madres de los muertos pidiendo justicia, pues terminó con más de 10 muertos, más de una decena de muertos en Nicaragua. La policía de Daniel Ortega sigue disparando a matar. Vamos a tocar el tema también hoy aquí en Las Noticias Como Son. Y saben que el 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. Así es, no es el Día Mundial de los Fumadores, no. Es el Día Mundial de los No Fumadores, el Día Mundial del Tabaco. Les voy a decir, por curiosidad, dónde son los países donde más se fuma, donde menos se fuma, y sobre todo Cuba, qué lugar ocupa, porque vamos a hablar también de América Latina. Día Mundial sin Tabaco. Hay un país, Raúl Tápanes, Johnny Hilfer, que se llama Kiribati. ¿Usted sabe dónde es Kiribati? Dice Raúl Tápanes que sí, que él sabe que eso está en el oeste del Océano Pacífico, al noreste de Australia. O sea, al norte de Australia, ahí está Kiribati. es un pequeño país, tiene 103 mil personas, solamente 103 mil personas, pero es un país, es una nación, la nación de Kiribati. Bueno, este es el lugar donde más se fuma en el mundo, increíblemente, más se fuma en el mundo. Les voy a dar el porciento, es aterrador el porciento de Kiribati. Imagínense usted que Montenegro, es el segundo país y fuma el 46%. Grecia, el tercer país de fumadores, y fuma el 43,7%. En Kiribati, 47,4% de la población fuma. Vamos a América Latina. El país más fumador de América Latina, Bolivia, fuma el 38,9% de la población. Chile, el segundo país, fuma el 37,9% de la población, y Cuba, en tercer lugar de América Latina, 35,2%. Cuba ocupa el 20 lugar en el mundo, o sea, el lugar número 20 en el mundo. En América Latina es el tercero con el 35,2% de la población fumadora. Así que sirva este día, el Día Mundial Sin Tabaco, para que se haga un poco de conciencia y el cigarro no hace falta ya realmente para vivir. Mire, estamos con dos periodistas que sé que uno no fuma, que es Michel Suárez. Creo que Julio Aliaga Pesán tampoco. Julio, saludos, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo al equipo. Y sí, me encuentro entre los fumadores.
Ah, mire.
Pienso que fumar es parte de la cultura nacional desde 1492, porque antes en el mundo no se fumaba, y yo soy un defensor a ultranza del deseo de fumar, y pienso que me parece muy bien que la gente fume.
Muy bien, perfecto, pues adelante, amigo mío. Yo sí sé que Michel Suárez no fuma, yo, gracias a Dios, tampoco fumo, dejé de fumar, fumé, pero ya no fumo, así que hace ya más de 20 años que no fumo. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? Un saludo especial para Julio Aliaga en La Habana, para todo el equipo y los oyentes. Bueno, dice Aliaga que forma parte de la cultura nacional. Hay quien cree que forma parte de la cultura del envenenamiento nacional. Es decir, para gustos, colores.
Claro que sí. Y para sabores, el humo del cigarro. Vámonos a tertulia, Tápanes.
Las noticias como son, tertulia.
Muy bien, comienzo con la primera nota que ya se la adelantábamos. Tiene que ver con un documento, se ha dado a conocer acá en el exilio, en Miami, en la ciudad de Miami, para ser más específico. Y dice la nota, la estoy tomando de Martín Noticias. Desobediencia y rebeldía es el principio rector de un documento elaborado por una veintena de grupos de la oposición interna cubana y presentado en Miami. Un escrito que es una afirmación contra la sucesión dinástica de la familia Castro en la isla. Hecho público en la casa del preso, el documento plantea una serie de puntos esenciales y de unidad entre la disidencia y el exilio y el mundo democrático para liberar a la isla caribeña de la dictadura más larga del hemisferio. El régimen cubano está inquieto por la rebeldía cada vez mayor en la calle. El país se desmorona, cada vez más deteriorada su economía y sociedad, dijo a la agencia EFE el opositor cubano Antonio González Rodríguez, quien presentó el documento. No queremos reformas. Queremos el fin de las tiranías, aseveró Rodiles en la lectura del documento, en un acto en el que estuvo acompañado por Ángel de Fana, que estuvo confinado en una cárcel cubana entre 1962 y 1983. También José Luis Fernández, director de la Casa del Preso, y la periodista Nancy Pérez Crespo. En la misma línea, de Fana apuntó que la comunicación y conjunción de la oposición interna con el pueblo es vital para recuperar la libertad, porque, precisó Rodiles, el pueblo no conoce los desmanes que ha cometido el régimen. Porque a la postre, resaltó de Fana, el objetivo no es la unidad en torno a un líder salvador, sino la salida de los Castros, la salida de Castro, la salida del comunismo, de la tiranía y de la construcción de instituciones democráticas sólidas y de un Estado de derecho. Entre los firmantes se encuentra Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, Guillermo Fariñas, Jorge Luis García Pérez Antúnez, también está en el exterior, o sea que viven en el exilio, la escritora cubana que vive en Francia, Zoe Valdés, o también a Armando Valladares, que fue embajador, un preso político también, por supuesto, que fue embajador de los Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Son algunos de los firmantes. Y yo paso entonces a Julio Aliaga Pesán en La Habana con su comentario.
Sí, mira, ¿quién no está de acuerdo con la idea de quitarnos de arriba este monstruo comunista que tiene atosigada la sociedad cubana? Me parece muy bien que este grupo de compatriotas pues firme este documento y además lo ponga al mundo. Pienso que es una necesidad del pueblo cubano eliminar esta dictadura comunista, este control que el Partido Comunista y que la familia Castro todavía tiene sobre la sociedad en general. Pero pienso que no es suficiente. Pienso que para llevar esa buena idea a buen puerto hay que trabajar en la comunidad, hay que prepararse para una transición, hay que prepararse para una negociación. Y yo pienso que los españoles pensaban lo mismo de Franco en el año 75. Sin embargo, los grandes partidos políticos, ojo, que aquí en Cuba no existen grandes partidos políticos de la oposición, y no es por la dictadura, es por la falta de institucionalidad, léase. Pensaron que era importante negociar. Los comunistas negociaron el tema del reino, de mantener al rey. Y los socialistas y otras fuerzas independentistas negociaron para poder llevar el país a la democracia. Y me parece que eso es parte importante también, o la letra pequeñita de esta propuesta que hacen nuestros compatriotas.
Interesante. Contigo, Michel Suárez.
Bueno, yo puedo decir que estoy de acuerdo con ese objetivo común que se plantea en este proyecto, que es el fin del régimen y no su transformación. Aunque creo que no vale la brocha gorda, como se dice popularmente, para resolver los problemas de nuestro país. En eso coincido con Julio Aliaga. Es decir, hay una serie de matices de por medio, como ese propio ejemplo que él mencionaba de la transición española y muchos otros de la negociación política para los que hay que prepararse. Es decir, no es el todo o la nada, es estar preparados para conseguir ese objetivo que se han propuesto y que a mí me parece loable, ¿no? El fin del régimen y no su transformación en otra cosa que no se sabe qué es, porque, bueno, ya se sabe que el comunismo es irreformable, y si no, que le pregunten a Gorbachev, irreformable si se aspira a una situación verdaderamente democrática y no al ejemplo chino, ni mucho menos, que ya aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? De un capitalismo de Estado represivo, en el caso de China. Yo pienso que el problema es el cómo, ¿no? Esta idea de desobediencia y rebeldía, el problema es el cómo. Respeto la posición de rebeldía y desobediencia que plantean estos opositores y exiliados, pero ese planteamiento me resulta bastante teórico. Y me preocupa además, me preocupa que se hagan llamados desde el exterior a la rebeldía, así en grosso modo, de modo general, y porque desde luego yo me niego a pedirle heroicidades a nadie que esté en el interior de Cuba, que está de lleno de frente a los desmanes de la dictadura, esa palabra que también se utiliza en el documento, y pienso que muchas veces desde determinadas posiciones cómodas se exige a la gente que está en el interior del país que se rebele, que tome las armas, que salga a la calle, que se manifieste, y bueno, yo creo que eso estaría bien siempre y cuando sea cada cual el que tome esa decisión por sí solo y no instigado desde el exterior, más que nada por un asunto de coherencia, ¿no? Uno desde fuera y sin tener la más mínima posibilidad de participar en ello no puede pedirle a la gente que se inmole.
Muy bien, en esta segunda nota, el presidente de Cuba, presidente de los consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pues prendió la luz roja, dice la agencia Reuters de noticias, prendió la luz roja contra la corrupción en el país y llamó a su gabinete a corregir las fallas en los sistemas de control que afectan a la anémica economía local, informó la prensa estatal este jueves. En un reporte del diario Granma sobre una reunión del Consejo de Ministros celebrada el martes, el mandatario consideró que los hechos de corrupción deben tratarse con todo rigor, aunque no mencionó mencionó casos particulares ni cifras en cuanto a los daños causados. Dijo Díaz-Canel, no podemos convivir con este fenómeno, la corrupción, porque es expresión de deterioro de valores, de tolerancia e impunidad. Esto lo cita Granma de Díaz-Canel, por supuesto. Y repitió las declaraciones del jefe del Partido Comunista, el exmandatario Raúl Castro, y que es también su antecesor, quien describió a la corrupción como el enemigo principal de la revolución. Hablaron otra gente, hablaron también otros ministros, todos hablando de la corrupción, pero vuelve el tema de la corrupción a plantearse por la máxima figura ahora, Díaz-Canel. Contigo, Aliaga Pesán.
Sí, ante todo, quiero referirme a lo anterior un momentico porque me pareció muy válida la expresión del colega Michel. Yo como que me contuve de poder decir eso que él dijo tan sabiamente, de que era incoherente desde el exterior impulsar la idea de la rebeldía aquí dentro de la isla. Y quiero agradecer a Michel que haya ese punto de vista. Además, me solidarizo completamente con lo que él está diciendo, lo que creo que a mí no me pertenecía por estar aquí. Y no quiero que se vea como que los de adentro excluimos a nuestros compatriotas que viven en el exterior, ¿no? Así que agradezco muchísimo a Michel su intervención. Mira, el tema de la corrupción ahora estalló en el periódico Granma hace un par de días, el tema de el mal uso de los fondos y los bienes. El asunto es que esta señorita, la relatora, la contralora general de la República, esta señorita pues solamente mira para la corrupción de abajo y no mira para la corrupción de arriba. Ojo, y eso hay que tenerlo muy claro. Y mientras no se tome el rábano por las hojas, o se siga tomando el rábano por las hojas y no se meta la mano en la tierra, pues es imposible que se toque el tema de la corrupción. No solamente en la persecución de los corruptos, sino en crear escenarios que den más posibilidades a la honestidad y a la decencia. Ahí hay dos cosas que me parecen muy importantes. Número uno, el aumento de la libertad de empresa, el aumento de la capacidad para la que las personas puedan emplearse y crear empleo, el aumento de la libertad para las inversiones, son cosas que eliminan la corrupción de modo propio. O sea, el que se corrompa después de que exista libertad, que exista capacidad para desarrollar tu empresa, que no te estén persiguiendo, pues evidentemente es porque quiere. Pero es muy fácil a un funcionario público que gana 400 pesos, 600 pesos, que coja el auto de esa empresa para resolver sus problemas personales. Que eso es tan común en Cuba que ya la gente ni lo ve como corrupción, pero que es un dato de la corrupción. Es muy fácil para un inspector que gana 400 pesos recibir de parte de los restaurantes, de los paladares, recibir una coima para que mire hacia el lado cuando hay problemas de salubridad. Es muy fácil corromperse cuando un funcionario de la electricidad se le pague un dinero por la izquierda a los paladares para que se sobrelleve los costos eléctricos. O sea, es muy fácil en un sistema totalitario alimentar la corrupción. Así como se promueve la inmoralidad, porque además no existe doble moral, lo que existe es inmoralidad, se promueve también la corrupción, que eso es parte. Y también, para los que están oyendo el programa, es parte de los serios problemas, de los tantos problemas que tiene que enfrentar el nuevo presidente, que no solamente son los políticos, no solamente son los de democratizar el país, no solamente son los de cambiar la constitución para hacerla más abierta, es también que entre la herencia que deja el tirano Fidel Castro, el dictador Raúl Castro Ruz, es una gran corrupción, es una gran podredumbre del país, y eso hay que tenerlo bien claro. Y por cierto, Fidel Castro también dijo antes, como en el año 70 y tanto, de que la corrupción era uno de los problemas que iba contra la construcción del socialismo.
Lo han dicho todos, y lo repiten, y lo repiten. El problema es estructural. Lo dijo Raúl Castro una vez, que había que hacer cambios estructurales, y no lo repitió más nunca en la vida. Michel Suárez.
No, y el problema de la corrupción o de la percepción de la corrupción, que a propósito se hace un índice internacional muy interesante a cargo de Transparencia Internacional, percepción de la corrupción, que es esa de la cual hablaba Julio, es decir, que la gente ya da por normal algo que no debería serlo, y las nuevas generaciones se van creciendo en ese entorno, y cuando Cuba sea un país normal el día de mañana, costará erradicar ese problema, ¿no? Porque será visto como algo que han vivido con absoluta normalidad, entre comillas, millones y millones de cubanos. Y hay un problema además, cuando se mezcla lo público con lo privado, aquí en esa confrontación ahí va a aumentar la corrupción en Cuba, porque no hay controles, no hay información transparente sobre la licitación de contratos con empresas extranjeras. Lo normal, cuando un organismo público en Estados Unidos o en cualquier parte de Europa o en México, por poner un ejemplo de un país corrupto como México, esencialmente corrupto, lo normal es que el Estado saque el pliego de condiciones a la luz pública y se presentan las empresas y todo el mundo sabe cuáles son las condiciones, cuánto se le va a pagar, cuál fue la mejor oferta, cuál fue la peor. Hay comisiones que son las encargadas de dictaminar cuál es la mejor oferta. Bueno, que alguien me diga quién dictaminó cómo se seleccionaba a Brasil para el puerto de Mariel, por ejemplo, cuáles fueron las condiciones que puso el gobierno, a qué arreglo llegaron, había mejores ofertas que la de Brasil, eso nunca llegaremos a saberlo, pero todo esto es pasto para la corrupción, porque no hay absolutamente ninguna transparencia mientras Díaz-Canel y el gobierno se dedica a perseguir a los corruptos menores.
Es que cuando en lo de Odebrecht y Brasil, creo que no hubo ni apuestas, no se abrió a una licitación, solamente fue Brasil de a dedo, lo reseleccionó Raúl Castro junto con Lula da Silva. Hay una última nota, nos queda poco tiempo, pero quiero sobre todo darles el momento, por lo menos para decirlo, mañana vamos a estar profundizando en esta noticia. Y es que aplastado, dice la información, aplastado por la corrupción en su partido, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, estaba este jueves a punto de perder el poder tras conformarse en el Parlamento una mayoría que votará sí a una moción de censura en su contra, promovida por la oposición socialista. Michel, quiero darte a ti un minuto para que nos expliques. La corrupción en España, por ejemplo, sí tiene consecuencias a altos niveles. El presidente le puede costar el poder, o parece que le va a costar el poder, Michel.
Todo parece indicar que tiene las horas contadas Mariano Rajoy. Esto le pasa factura por no haber asumido las responsabilidades políticas en su momento, es decir, cuando se desató toda la red de corrupción alrededor del Partido Popular. Rajoy debió haber dimitido, debió haber renunciado a la presidencia y con eso se hubiese saldado políticamente, no judicial, que es otra vía, políticamente la situación. Ahora sale la sentencia, condenas para el Partido Popular y para una serie de sus dirigentes, y toda la oposición se reúne para retirarle la confianza en el Parlamento, como en todo régimen parlamentario, ¿no? Que el presidente se elige en el Parlamento, pero también se destituye si hay una mayoría en el Parlamento. Parece que esa mayoría ya está conformada y que Rajoy tendría las horas contadas y, por lo tanto, el Partido Popular saldría del gobierno, lo cual ha originado aquí en España verdaderamente una ola económica, claro, de desestabilización en las bolsas, en claro los mercados, sí, y de grandes preocupaciones.
Hay 350 votos en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, 180 parece que ya están conseguidos para votar por la moción de censura contra Mariano Rajoy. Así que en crisis la política española. Julio Aliaga Pesán, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más, desafortunadamente, para que opines o comentes sobre esta nota. También a ti, Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias, vamos a una pausa, regresamos con mucho más.
A continuación, un servicio especial de Radio Martí. Debido a las reducciones de personal en la Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana, Cuba, el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos suspenderá temporalmente las operaciones de su oficina local en La Habana con efecto inmediato. Durante este tiempo, la oficina local del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos en Ciudad de México asumirá la jurisdicción de La Habana, que incluye solo a Cuba. Para más información, diríjase a la página www.uscis.gov o llame al teléfono 1-800-375-5283. Ha sido un servicio especial de Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocaras. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, repudió la violencia desatada el miércoles en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega. En un video publicado en la página web de la OEA, Almagro destacó la necesidad de una salida electoral a la crisis.
Nicaragua vivió a ser otro día trágico, de represión, de violencia y muerte. Condenamos los asesinatos cometidos ayer por las fuerzas represivas y los grupos armados. Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas. Llamamos al Estado a detener la violencia a estos factores represivos. Solo la verdad, la justicia y la no repetición pueden recomponer a Nicaragua. Solo la justicia, a partir de la identificación de los más altos responsables de estos hechos, detendrá la violencia. Por eso, llevamos adelante la negociación para crear un grupo independiente de expertos que investigue estos casos. Ese trabajo debe comenzar a la brevedad. El dolor que sentimos ante cada asesinato ha redoblado nuestros esfuerzos para alcanzar justicia. Este ha sido nuestro compromiso desde las primeras víctimas que fueron asesinadas en manifestaciones en Nicaragua. No tendremos nunca ni dobles estándares ni dobleces. Sabemos, por otra parte, que la campaña de mentiras sobre nuestros posicionamientos continuará. El que miente, es obvio, es porque su verdad vale menos aún que su mentira. Sabemos que hemos estado muchas veces solos en este camino, pero el único camino político hacia adelante para Nicaragua es democrático, de elecciones libres, transparentes, justas, que representen la voluntad del pueblo. Esa es la única solución para el pueblo de Nicaragua.
El suicidio se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte en Cuba. Adriel Reyes informa al respecto.
Según cifras oficiales, de 2013 a 2017 se registraron en Cuba 8.954 suicidios. El doctor santiaguero Roberto Serrano analiza algunas de las causas.
La situación del cubano es muy difícil en todos los sentidos. El cubano no tiene la más mínima libertad, no tiene la independencia económica.
Según su criterio, la mayoría de los suicidios en la isla surgen debido a condiciones económicas desfavorables en combinación con otros factores.
Salario pobre, extremadamente pobre. Muchas veces hay personas aquí que tienen 60 años y no tienen una vivienda propia.
La villaclareña Sara Cuba opina que el estrés lleva a muchos cubanos a quitarse la vida.
El cubano vive en un estrés constante por todas las necesidades y vicisitudes que vive el pueblo, problemas de la alimentación. He escuchado de personas que han tenido problemas de deuda, ya van por esa opción de suicidarse. Otros que al verse que no pueden dar solución a los problemas que tienen, también caen en esa depresión. Y no solo las personas que se han suicidado, el nivel tan alto que hay de personas con problemas mentales debido a todos estos problemas.
Según el espirituano Aliexer Prats.
Ya al final, como no han podido salir, o sea, no han logrado salir de Cuba, he oído también de algunas personas así que se han suicidado.
De acuerdo al anuario estadístico de Cuba, las lesiones autoinfligidas intencionalmente o los suicidios se encuentran entre las primeras 10 causas de muerte en la isla. Adriel Reyes, Martí Noticias.
El Ballet Nacional de Cuba parecería estar estancado en el pasado y sus bailarines cansados y abrumados por una producción rígidamente basada en la historia y la veneración a Alicia Alonso, señaló la reconocida crítica de danza y ganadora del premio Pulitzer, Sara Kaufman. Las críticas de Kaufman aparecieron en el diario The Washington Post, donde indicó que la principal bailarina cubana, Viengsai Valdés, desde su primera entrada se mostró tan cansada que hizo pensar que sufre de fatiga o de una lesión. Según Kaufman, el ballet cubano está limitado por una producción rígida, coreografías carentes de espontaneidad, trajes cargados de volantes y lazos y de escenografías anticuadas. El Ballet Nacional de Cuba se presentó el martes 29 y el miércoles 30 de mayo en el Centro John F. Kennedy en la ciudad de Washington y espera bailar Giselle hasta el 3 de junio. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Pero quienes sí me acompañan es en los controles de audio Raúl Tápanes Estrella, del otro lado del cristal. Y por allá Johnny Hilfer, medio escondida detrás de una cámara que tengo aquí. Johnny Hilfer, también en la producción del programa. También me acompañan ya Julio Aliaga Pesán desde La Habana, periodista independiente desde La Habana, desde Madrid, España, Michelle Suárez. Con ellos solamente en minutos vamos a tertuliar, no sin antes, pues agradecerles a todos ustedes la sintonía del programa, los que escuchan de 4 a 5 de la tarde, también la retransmisión del mismo de 8 a 9 de la noche y a través de Radio Caracol a las 10 de la noche. Cualquiera que sea el horario o la frecuencia, Radio Caracol está en los 12:60 AM. Cualquiera que sea la frecuencia o el horario, pues muchísimas gracias nuevamente por la sintonía. En tertulia vamos a tocar algunas notas hoy interesantes. Hay un documento que se ha firmado y se ha dado a conocer en Miami. Hay grupos del exilio, hay grupos de la oposición dentro de Cuba. Están llamando a la desobediencia y a la rebeldía. Lo han firmado aquí en la ciudad de Miami. Por otro lado, el nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, el señor Miguel Díaz-Canel, se dio a conocer, se da a conocer junto, llega de Venezuela, o sea, pero ya el martes había producido una reunión del consejo de ministros, no se había informado nada, después se fue en medio de las inundaciones, se fue para Venezuela, regresa de Venezuela y Granma da a conocer que están muy preocupados por la corrupción dentro del país. Esto se dio a conocer, se analizó en el Consejo de Ministros. Ya lo había dicho Raúl, que la corrupción era el enemigo de la revolución. Ahora lo vuelve a insistir Díaz-Canel. No acaban con la corrupción y siguen mencionando lo mismo. Vamos a analizar el tema. Por otro lado, en España, la política en España está bien complicada. Posiblemente Mariano Rajoy se va. O lo van, como se dice en buen cubano, lo sacan de la presidencia del país, de como primer ministro, porque en todo en medio de acusaciones de corrupción también en España. Y esto es lo que posiblemente lo va a sacar del poder. La corrupción va a ser parte de este programa, tanto en España como en Cuba. Lo vamos a tratar también en la segunda media hora del programa. Vamos a profundizar un poco más en cómo es que esta corrupción está pues realmente endémica en todo el país. Y también vamos a tocar un tema sumamente interesante y es en Nicaragua. Las últimas manifestaciones, lo que se suponía que fuera una manifestación de paz de las madres de los muertos pidiendo justicia, pues terminó con más de 10 muertos, más de una decena de muertos en Nicaragua. La policía de Daniel Ortega sigue disparando a matar. Vamos a tocar el tema también hoy aquí en Las Noticias Como Son. Y saben que el 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. Así es, no es el Día Mundial de los Fumadores, no. Es el Día Mundial de los No Fumadores, el Día Mundial del Tabaco. Les voy a decir, por curiosidad, ¿dónde son los países donde más se fuma donde menos se fuma, y sobre todo Cuba, ¿qué lugar ocupa? Porque vamos a hablar también de América Latina. Día Mundial sin Tabaco. Hay un país, Raúl Tápanes, Johnny Hilfer, que se llama Kiribati. ¿Usted sabe dónde es Kiribati? Dice Raúl Tápanes que sí, que él sabe que eso está en el oeste del Océano Pacífico, al noreste de Australia, o sea, al norte de Australia. Ahí está Kiribati. Es un pequeño país, tiene 103 mil personas, solamente 103 mil personas, pero es un país, es una nación, la nación de Kiribati. Bueno, este es el lugar donde más se fuma en el mundo, increíblemente, más se fuma en el mundo. Les voy a dar el porciento, es aterrador el porciento de Kiribati. Imagínense usted que Montenegro, es el segundo país y fuma el 46%. Grecia, el tercer país de fumadores, y fuma el 43,7%. En Kiribati, 47,4% de la población fuma. Vamos a América Latina. El país más fumador de América Latina, Bolivia, fuma el 38,9% de la población. Chile, el segundo país, fuma el 37,9% de la población, y Cuba, en tercer lugar de América Latina, 35,2%. Cuba ocupa el 20 lugar en el mundo, o sea, el lugar número 20 en el mundo. En América Latina es el tercero, con el 35,2% de la población fumadora. Así que sirva este día, el Día Mundial sin Tabaco, para que se haga un poco de conciencia, y el cigarro no hace falta ya realmente para vivir. Mire, estamos con dos periodistas que sé que uno no fuma, que es Michel Suárez. Creo que Julio Aliaga Pesán tampoco. Julio, saludos, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo al equipo. Y sí, me encuentro entre los fumadores.
Ah, mire.
Pienso que fumar es parte de la cultura nacional desde 1492. Porque antes en el mundo no se fumaba, y yo soy un defensor a ultranza del deseo de fumar, y pienso que me parece muy bien que la gente fume.
Muy bien, perfecto, pues adelante, amigo mío. Yo sí sé que Michel Suárez no fuma, yo, gracias a Dios, tampoco fumo, dejé de fumar, fumé, pero ya no fumo, así que hace ya más de 20 años que no fumo. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? Un saludo especial para Julio Aliaga en La Habana, para todo el equipo y los oyentes. Bueno, dice Aliaga que forma parte de la cultura nacional. Hay quien cree que forma parte de la cultura del envenenamiento nacional. Es decir, para gustos, colores.
Claro que sí, y para sabores, el humo del cigarro. Vámonos a tertulia, Tápanes.
Las noticias como son, tertulia.
Muy bien, comienzo con la primera nota que ya se la adelantábamos. Tiene que ver con un documento, se ha dado a conocer acá en el exilio, en Miami, en la ciudad de Miami, para ser más específico. Y dice la nota, la estoy tomando de Martín Noticias. Desobediencia y rebeldía es el principio rector de un documento elaborado por una veintena de grupos de la oposición interna cubana y presentado en Miami. Un escrito que es una afirmación contra la sucesión dinástica de la familia Castro en la isla. Hecho público en la casa del preso, el documento plantea una serie de puntos esenciales y de unidad entre la disidencia y el exilio y el mundo democrático para liberar a la isla caribeña de la dictadura más larga del hemisferio. El régimen cubano está inquieto por la rebeldía cada vez mayor en la calle. El país se desmorona, cada vez más deteriorada su economía y sociedad, dijo a la agencia EFE el opositor cubano Antonio González Rodríguez, quien presentó el documento. No queremos reformas. Queremos el fin de las tiranías, aseveró Rodiles en la lectura del documento, en un acto en el que estuvo acompañado por Ángel de Fana, que estuvo confinado en una cárcel cubana entre 1962 y 1983. También José Luis Fernández, director de la Casa del Preso, y la periodista Nancy Pérez Crespo. En la misma línea, de Fana apuntó que la comunicación y conjunción de la oposición interna con el pueblo es vital para recuperar la libertad. porque precisó Rodiles, el pueblo no conoce los desmanes que ha cometido el régimen. Porque a la postre, resaltó Defana, el objetivo no es la unidad en torno a un líder salvador, sino la salida de los castros, la salida de Castro, la salida del comunismo, de la tiranía y de la construcción de instituciones democráticas sólidas y de un Estado de derecho. Entre los firmantes se encuentra Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, Guillermo Fariñas, Jorge Luis García Pérez Antúnez, también está en el exterior, o sea que viven en el exilio, la escritora cubana que vive en Francia, Zoe Valdés, o también Armando Valladares, que fue embajador, un preso político también, por supuesto, que fue embajador de los Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Son algunos de los firmantes. Y yo paso entonces a Julio Aliaga Pesán en La Habana con su comentario.
Sí, mira, ¿quién no está de acuerdo con la idea de quitarnos de arriba a este monstruo comunista que tiene atosigada la sociedad cubana? Me parece muy bien que este grupo de compatriotas pues firmen este documento y además los pongan al mundo. Pienso que es una necesidad del pueblo cubano eliminar esta dictadura comunista, este control que el Partido Comunista y que la familia Castro todavía tiene sobre la sociedad en general. Pero pienso que no es suficiente. Pienso que para llevar esa buena idea a buen puerto, hay que trabajar en la comunidad, hay que prepararse para una transición, hay que prepararse para una negociación. Y yo pienso que los españoles pensaban lo mismo de Franco en el año 75. Sin embargo, los grandes partidos políticos, ojo, que aquí en Cuba no existen grandes partidos políticos de la oposición, y no es por la dictadura, es por la falta de institucionalidad, léase. Pensaron que era importante negociar. Los comunistas negociaron el tema del reino, de mantener al rey. Y los socialistas y otras fuerzas independentistas negociaron para poder llevar el país a la democracia. Y me parece que eso es parte importante también, o la letra pequeñita de esta propuesta que hacen nuestros compatriotas.
Interesante. Contigo, Michel Suárez.
Bueno, yo puedo decir que estoy de acuerdo con ese objetivo común que se plantea en este proyecto, que es el fin del régimen y no su transformación. Aunque creo que no vale la brocha gorda, como se dice popularmente, para resolver los problemas de nuestro país. En eso coincido con Julio Aliaga. Es decir, hay una serie de matices de por medio, como ese propio ejemplo que él mencionaba de la transición española y muchos otros de la negociación política para los que hay que prepararse. Es decir, no es el todo o la nada, es estar preparados para conseguir ese objetivo que se han propuesto y que a mí me parece loable, ¿no? El fin del régimen y no su transformación en otra cosa que no se sabe qué es, porque, bueno, ya se sabe que el comunismo es irreformable, y sino que le pregunten a Gorbachev, irreformable si se aspira a una situación verdaderamente democrática y no al ejemplo chino, ni mucho menos, que ya aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? De un capitalismo de Estado represivo, en el caso de China. Yo pienso que el problema es el cómo, ¿no? Esta idea de desobediencia y rebeldía, el problema es el cómo. Respeto la posición de rebeldía y desobediencia que plantean estos opositores y exiliados, pero ese planteamiento me resulta bastante teórico. Y me preocupa además, me preocupa que se hagan llamados desde el exterior a la rebeldía, así en grosso modo, de modo general, y porque desde luego yo me niego a pedirle heroicidades a nadie que esté en el interior de Cuba, que está de lleno de frente a los desmanes de la dictadura, esa palabra que también se utiliza en el documento, y pienso que muchas veces desde determinadas posiciones cómodas se exige a la gente que está en el interior del país que se rebele, que tome las armas, que salga a la calle, que se manifieste, y bueno, yo creo que eso estaría bien siempre y cuando sea cada cual el que tome esa decisión por sí solo y no instigado desde el exterior, más que nada por un asunto de coherencia, ¿no? Uno desde fuera y sin tener la más mínima posibilidad de participar en ello no puede pedirle a la gente que se inmole.
Muy bien, en esta segunda nota, el presidente de Cuba, presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pues prendió la luz roja, dice la agencia Reuters de noticias, prendió la luz roja contra la corrupción en el país y llamó a su gabinete a corregir las fallas en los sistemas de control que afectan a la anémica economía local, informó la prensa estatal este jueves. En un reporte del diario Granma sobre una reunión del Consejo de Ministros celebrada el martes, el mandatario consideró que los hechos de corrupción deben tratarse con todo rigor, aunque no mencionó casos particulares ni cifras en cuanto a los daños causados. Dijo Díaz-Canel, no podemos convivir con este fenómeno, la corrupción, porque es expresión de deterioro de valores, de tolerancia e impunidad. Esto lo cita Granma de Díaz-Canel, por supuesto. Y repitió las declaraciones del jefe del Partido Comunista, el exmandatario Raúl Castro, que es también su antecesor, quien describió a la corrupción como el enemigo principal de la revolución. Hablaron otra gente, hablaron también otros ministros, todos hablando de la corrupción, pero vuelve el tema de la corrupción a plantearse por la máxima figura ahora, Díaz-Canel. Contigo, Aliaga Pesán.
Sí, ante todo, quiero referirme a lo anterior un momentico porque sí. Me pareció muy válida la expresión del colega Michel. Yo como que me contuve de poder decir eso que él dijo tan sabiamente, de que era incoherente desde el exterior impulsar la idea de la rebeldía aquí dentro de la isla. Y quiero agradecer a Michel que haya ese punto de vista. Además, me solidarizo completamente con lo que él está diciendo, lo que creo que a mí no me pertenecía por estar aquí. Y no quiero que se vea como que los de adentro excluimos a nuestros compatriotas que viven en el exterior, ¿no? Así que agradezco muchísimo a Michel su intervención. Mira, el tema de la corrupción ahora estalló en el periódico Granma hace un par de días. El tema de el mal uso de los fondos y los bienes. El asunto es que esta señorita, la contralora general de la República, esta señorita pues solamente mira para la corrupción de abajo y no mira para la corrupción de arriba. Ojo, y hay que tenerlo muy claro. Y mientras no se tome el rábano por las hojas, o se siga tomando el rábano por las hojas y no se meta la mano en la tierra, pues es imposible que se toque el tema de la corrupción. No solamente en la persecución de los corruptos, sino en crear escenarios que den más posibilidades a la honestidad y a la decencia. Ahí hay dos cosas que me parecen muy importantes. Número uno, el aumento de la libertad de empresa, el aumento de la capacidad para la que las personas puedan emplearse y crear empleo, el aumento de la libertad para las inversiones, son cosas que eliminan la corrupción de modo propio. O sea, el que se corrompa después de que exista libertad, que exista capacidad para desarrollar tu empresa, que no te estén persiguiendo, pues evidentemente es porque quiere. Pero es muy fácil a un funcionario público que gana 400 pesos, 600 pesos, que coja el auto de esa empresa para resolver sus problemas personales. Que eso es tan común en Cuba que ya la gente ni lo ve como corrupción, pero que es un dato de la corrupción. Es muy fácil para un inspector que gana 400 pesos recibir de parte de los restaurantes, de los paladares, recibir una coima para que mire hacia el lado cuando hay problemas de salubridad. Es muy fácil corromperse cuando un funcionario de la electricidad se le pague un dinero por la izquierda a los paladares para que se sobrelleve los costos eléctricos. O sea, es muy fácil en un sistema totalitario alimentar la corrupción. Así como se promueve la inmoralidad, porque además no existe doble moral, lo que existe es inmoralidad, se promueve también la corrupción, que eso es parte. Y también, para los que están oyendo el programa, es parte de los serios problemas, de los tantos problemas que tiene que enfrentar el nuevo presidente, que no solamente son los políticos, no solamente son los de democratizar el país, no solamente son los de cambiar la constitución para hacerla más abierta, es también que entre la herencia que deja el tirano Fidel Castro, el dictador Raúl Castro Ruz, es una gran corrupción, es una gran podredumbre del país. Y eso hay que tenerlo bien claro. Y por cierto, Fidel Castro también dijo antes, como en el año 70 y tanto, de que la corrupción era uno de los problemas que iba contra la construcción del socialismo.
Lo han dicho todos y lo repiten y lo repiten. El problema es estructural. Lo dijo Raúl Castro una vez, que había que hacer cambios estructurales y no lo repitió más nunca en la vida. Michel Suárez.
No, y el problema de la corrupción o de la percepción de la corrupción, que a propósito se hace un índice internacional muy interesante a cargo de Transparencia Internacional, percepción de la corrupción, que es esa de la cual hablaba Julio, es decir, que la gente ya da por normal algo que no debería serlo, y las nuevas generaciones se van creciendo en ese entorno, y cuando Cuba sea un país normal el día de mañana, costará erradicar ese problema, ¿no? Porque será visto como algo que han vivido con absoluta normalidad, entre comillas, millones y millones de cubanos. Y hay un problema además, cuando se mezcla lo público con lo privado, aquí en esa confrontación ahí va a aumentar la corrupción en Cuba, porque no hay controles, no hay información transparente sobre la licitación de contratos con empresas extranjeras. Lo normal, cuando un organismo público en Estados Unidos o en cualquier parte de Europa o en México, por poner un ejemplo de un país corrupto como México, esencialmente corrupto, lo normal es que el Estado saque el pliego de condiciones a la luz pública y se presentan las empresas y todo el mundo sabe cuáles son las condiciones, cuánto se le va a pagar, cuál fue la mejor oferta, cuál fue la peor. Hay comisiones que son las encargadas de dictaminar cuál es la mejor oferta. Bueno, que alguien me diga quién dictaminó cómo se seleccionaba a Brasil para el puerto de Mariel, por ejemplo, cuáles fueron las condiciones que puso el gobierno, a qué arreglo llegaron, había mejores ofertas que la de Brasil, eso nunca llegaremos a saberlo, pero todo esto es pasto para la corrupción, porque no hay absolutamente ninguna transparencia mientras Díaz-Canel y el gobierno se dedica a perseguir a los corruptos menores.
Es que cuando en lo de Odebrecht y Brasil, creo que no hubo ni apuestas, no se abrió a una licitación, solamente fue Brasil de a dedo, lo reseleccionó Raúl Castro junto con Lula da Silva. Hay una última nota, nos queda poco tiempo, pero quiero sobre todo darles el momento, por lo menos para decirlo, mañana vamos a estar profundizando en esta noticia. Y es que aplastado, dice la información, aplastado por la corrupción en su partido, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, estaba este jueves a punto de perder el poder tras conformarse en el Parlamento una mayoría que votará sí a una moción de censura en su contra promovida por la oposición socialista. Michel, quiero darte a ti un minuto para que nos expliques. La corrupción en España, por ejemplo, sí tiene consecuencias a altos niveles. El presidente le puede costar el poder, o parece que le va a costar el poder, Michel.
Todo parece indicar que tiene las horas contadas Mariano Rajoy. Esto le pasa factura por no haber asumido las responsabilidades políticas en su momento, es decir, cuando se desató toda la red de corrupción alrededor del Partido Popular. Rajoy debió haber dimitido, debió haber renunciado a la presidencia, y con eso se hubiese saldado políticamente, no judicial, que es otra vía, políticamente la situación. Ahora sale la sentencia, condenas para el Partido Popular y para una serie de sus dirigentes, y toda la oposición se reúne para retirarle la confianza en el Parlamento, como en todo régimen parlamentario, ¿no? Que el presidente se elige en el Parlamento, pero también se destituye si hay una mayoría en el Parlamento. Parece que esa mayoría ya está conformada y que Rajoy tendría las horas contadas, y por lo tanto el Partido Popular saldría del gobierno, lo cual ha originado aquí en España verdaderamente una ola económica, claro, de desestabilización en las bolsas, en, claro, los mercados, sí, y de grandes preocupaciones.
Hay 350 votos en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, 180 parece que ya están conseguidos para votar por la moción de censura contra Mariano Rajoy. Así que en crisis la política española. Julio Aliaga Pesán, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más, desafortunadamente, para que opines o comentes sobre esta nota. También a ti, Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias, vamos a una pausa, regresamos con mucho más.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del Internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.